cedo la palabra ya a Luis del Pino, que nos va a ilustrar ampliamente sobre este suceso.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta. ¿Quiénes de vosotros han seguido, digamos, con asiduidad lo que son las noticias acerca del 11M que se han ido publicando en los distintos medios de comunicación? Otra pregunta. ¿Quiénes de vosotros habéis visto el vídeo que emitió Telemadrid hace unas semanas? Bueno, vamos a ver. Voy a hablar hoy sobre lo que son las investigaciones de los atentados del 11M y antes de empezar, pues en vista de que hay mitad y mitad en el auditorio en cuanto a conocimiento de lo que son las investigaciones realizadas hasta el momento sobre los atentados, pues trataré de dar más detalles de los que daría si todos hubieran seguido las investigaciones, pero sin tampoco caer en demasiados tecnicismos para no aburrir a los que sí que habéis estado siguiendo esas informaciones. Y una segunda precisión, no voy a hablar de temas políticos, es decir, creo que el principal pecado de aquella comisión de investigación que se abrió en el Parlamento español acerca de los atentados del 11 de marzo fue que desvió la atención hacia lo que no era importante en los atentados. Es decir, a mí el que el señor Acebes hablara media hora antes o dos horas después de no sé qué detalle no me dice nada de quién hizo esa masacre. O el que el señor Zapatero llamara o no llamara a los medios de comunicación a hablar de terroristas suicidas tampoco me dice nada de quién cometió ese atentado. Lo que me interesa, lo que me ha interesado desde el principio son los hechos y creo que todo lo demás son consideraciones políticas que quizás sea interesante analizar, pero en cualquier caso en una segunda fase, después de saber qué fue lo que pasó el 11 de marzo. Y al decir qué fue lo que pasó el 11 de marzo, me refiero a quién fue el que cometió esos atentados, quién fue el que los ideó, quién fue el que los planificó, quién fue el que los ejecutó, quién fue el que los organizó. A fecha de hoy, dos años después de aquella masacre, lo que sabemos sobre los atentados es, por decirlo lisa y llanamente, prácticamente cero. Se nos ha vendido una historia oficial que es absolutamente insostenible, partiendo del análisis de los propios datos oficiales contenidos en el sumario. Es decir, no estoy afirmando que esa historia oficial sea demostradamente falsa porque yo u otros medios de comunicación hayamos investigado y hayamos visto que hay datos que certifican su falsedad. No. Lo que estoy diciendo es que esa historia oficial es certificadamente falsa utilizando exclusivamente los datos contenidos en el propio sumario oficial. Es decir, no solo nos han vendido una versión oficial falsa, sino que nos han vendido una versión oficial autocontradictoria, llena de enigmas, llena de lagunas, llena de medias verdades y llena de mentiras descaradas. A lo largo de estos dos años, no es solo que se haya mentido a la opinión pública o que se le hayan ocultado datos a la opinión pública, que se ha hecho. Se nos han ocultado datos fundamentales y luego hablaré de algunos muy llamativos. No es solo que se haya creado una comisión parlamentaria que no ha explicado nada sobre los hechos acaecidos aquel 11 de marzo, sino que además incluso se ha mentido al propio juez instructor del sumario y esas mentiras están documentadas, esas mentiras están publicadas y llevo un año publicando noticias acerca de las investigaciones de los atentados del 11 de marzo y me complace poder decir que todavía nadie, ningún medio de comunicación, ninguna instancia pública ha sido capaz de desmentirme ni una sola de las informaciones que he ido dando en City FM, en la revista Época, en la COPE, o en Libertad Digital, o en El Mundo. Dicho esto, vayamos a los hechos. ¿Qué fue lo que pasó el 11 de marzo? Bueno, vamos a ver primero qué es lo que nos contaron que pasó. Siento tener que hablaros en lugar de presentaros la presentación que traía preparada, pero parece ser que los cañones de luz andan escasos en la facultad, con lo cual pues no hemos podido presentaros las transparencias PowerPoint, pero es igual, trataré de ser lo menos aburrido posible. Aquel 11 de marzo, todos recordaréis que apareció una furgoneta en Alcalá en aquella mañana, una furgoneta que encontró un portero Bueno, una furgoneta a la que se llegó porque un portero de la zona vio a algunos individuos merodeando alrededor de aquella furgoneta y tras cometerse los atentados se puso en contacto con la policía para decir lo que había visto. Todos hemos oído hablar a ese portero en la comisión de investigación, todos sabemos que ese hombre vio a alguien que estaba cubierto con unos gorros, con unas bufandas, vio a tres individuos, tres presuntos terroristas, uno de los cuales se dirigió a la estación con una mochila. Bueno, ese es un dato que nos han vendido, que nos han dicho que indica que los terroristas llegaron a esa ciudad de Alcalá en aquella furgoneta y que esas personas que vio el portero eran los que cometieron la masacre y que posiblemente desde esa furgoneta se dirigieron a los trenes para poner las bombas. Sin embargo, acerca de aquella furgoneta, lo que no se nos ha dicho y consta en el sumario es, por ejemplo, pues que esas personas que el portero vio también fueron vistas por otro testigo, concretamente una taquillera de la estación de Alcalá, taquillera que declaró ante la policía que el mismo 11 de marzo de 2004 declaró que la persona que llegó a esa estación hablaba en español con acento de español, que no le pudo ver la cara porque la tenía tapada, pero que le pidió un billete para Torrejón y luego para Coslada. Nadie invitó nunca a esa taquillera a declarar en la comisión de investigación, lo cual resulta muy curioso. Estamos hablando del único testigo que presuntamente ha hablado con los presuntos terroristas el día de los hechos, y nadie la llama a declarar. Quizá porque la declaración de que ese presunto terrorista hablaba en español con acento de español, pues no cuadraba muy bien con la tesis islámica. Se nos comentó que en esa furgoneta, a las 3:30 de la tarde de aquel día 11 de marzo, cuando esa furgoneta fue llevada a las dependencias policiales de Canillas, apareció una bolsa de basura debajo del asiento del copiloto, donde había 7 detonadores, un resto de explosivo. Se nos dijo que en la casete de esa furgoneta había una cinta de versos coránicos. Lo que nadie nos comentó fue que dos perros distintos examinaron la furgoneta mientras estaba en Alcalá, uno de ellos por fuera, el otro por fuera y por dentro. Esos dos perros no detectaron ningún resto de explosivo, con lo cual la pregunta es ¿de dónde salió ese resto que luego aparece a las 3:30 de la tarde? Se enzarzó la comisión de investigación del 11 de marzo en dilucidar ¿cuándo había aparecido, no había aparecido la cinta, si el ministro la había tenido, la transcripción a no sé qué hora? Pero nadie nos dijo, por ejemplo, que en esa furgoneta de Alcalá no ha aparecido ni una sola huella digital de ninguno de los 116 detenidos del 11 de marzo. No ha aparecido ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la manija de la puerta, ni en el salpicadero. Y no solo no ha aparecido ninguna huella digital, es que tampoco ha aparecido ni en el volante, ni en la manija, ni en el cambio de marchas, ni en el salpicadero, ni un solo rastro de ADN de tampoco ninguno de esos 116 detenidos por el 11 de marzo. Lo cual resulta muy curioso, porque dentro del propio sumario hay un episodio que se narra donde un coche presuntamente utilizado por miembros de la trama del 11M es llevado a dependencias policiales por tres policías, y aparece ADN de uno de los policías en el volante de ese coche, porque lo había conducido con las manos desnudas. Si cualquiera de vosotros conducís un coche con las manos desnudas, queda rastros de vuestro ADN en forma de escamas de piel, en forma de sudor, en lo que es el volante. Con lo cual tenemos una furgoneta de Alcalá que aparece el 11 de marzo por la mañana, donde no aparecen huellas digitales de los terroristas, donde en el volante no hay ADN de los terroristas y, sin embargo, a las 3:30 de la tarde se encuentran en esa furgoneta en la parte trasera prendas de ropa con el ADN de los presuntos terroristas. Yo me pregunto, ¿eran unos terroristas tan cuidadosos que conducían con guantes y luego se dejaban bufandas y jerseys en la parte trasera? ¿Es eso lógico? Pues la verdad es que no parece muy lógico. Aquella mañana del 11 de marzo explotaron 10 bombas en los trenes. Otras dos bombas fueron halladas por los TEDAX en las estaciones, una en Atocha y otra en El Pozo. Concretamente la del Pozo la sacó del tren un policía municipal llamado Jacobo Barrero, la dejó en el andén, los TEDAX la hicieron detonar allí. La bomba que hicieron detonar los TEDAX en Atocha no la sacó nadie al andén, la hicieron detonar dentro del vagón 1. Pues bien, curiosamente, nadie nos ha informado y siguen sin informarnos, y al decir nos incluyo al juez, sobre cuál era la composición de esas bombas. ¿Sabemos algo de la composición de la bomba que los TEDx hicieron estallar en la estación del Pozo, gracias a que un policía municipal la sacó al andén y explicó su contenido a la prensa? Explicó que había visto un móvil muy antiguo, que tenía los cables de color rojo y negro. Explicó que había visto un algo metido dentro de una tartera a la que estaba conectado aquel teléfono móvil. Se supone que lo que había dentro de la tartera era ese explosivo. Y bueno, pues gracias a eso tenemos una descripción. No existe ninguna descripción de cuál es la bomba que detonaron los TEDx en la estación de Atocha. Es decir, estamos hablando del mayor atentado terrorista de la historia de España y nadie ha sido capaz de aportar una fotografía, un croquis, una descripción de qué contenía esa mochila que los TEDx detonaron en Atocha. Se supone que si vieron que era una bomba, alguien la abriría. Yo tengo entendido que los cuerpos policiales en estos casos utilizan fotografías para poder dejar constancia de lo que van haciendo. Sin embargo, no aparecen esas fotografías. No sé, me pregunto, ¿no tenían los TEDx ni siquiera un teléfono móvil multimedia con el que hacer así y tomar una foto de esas bombas para que pudiéramos ver cómo estaban hechas? ¿Qué fue lo que estalló en los trenes? ¿Qué fue lo que estalló en las 10 bombas que hicieron volar 4 trenes aquel 11 de marzo? Pues lo que nos han vendido, según la historia oficial, es que allí detonaron una serie de mochilas llenas de explosivo de tipo dinamita marca Goma 2 Eco. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues llegamos de una forma muy curiosa. Llegamos porque aquella madrugada del 11 de marzo, concretamente a las 2:30 de la mañana del día 12, apareció en una comisaría de Puente de Vallecas una 13ª mochila que contenía goma 2 Eco, que contenía metralla, que contenía un teléfono móvil y que contenía también pues el cargador de ese teléfono móvil. Como en esa comisaría de Puente de Vallecas apareció una mochila con goma 2 Eco, pues la versión oficial es que en los trenes estallaron 10 bombas con goma 2 Eco, con dinamita. Y seguro que todos recordáis el debate tan interesante y tan instructivo en que enzarzaron a la sociedad española sobre si era goma 2 Eco, sobre si era titadine, es decir, sobre si eran distintas marcas de dinamita, porque si era titadine era ETA, si era goma 2 Eco no podía ser ETA. Bueno, pues resulta que lo que estalló en los trenes, según las declaraciones del jefe provincial de los TEDx, que se encargó de las labores de desactivación aquel 11 de marzo, pues no fue ni titadine ni goma 2 Eco, no fue dinamita. Lo que el jefe provincial de los TEDx declaró ante el juez del Olmo en julio de 2005 es que, según llegaron a la estación de Atocha, viendo los destrozos que se habían causado en los trenes, él y sus hombres llegaron a la conclusión de que lo que había estallado era explosivo militar tipo C3 o C4, no goma 2 Eco ni ningún otro tipo de dinamita. Y lo explica en su declaración al juez. Dice que existe una diferencia fundamental entre la dinamita y el explosivo militar, y es que la dinamita muerde el metal, es decir, crea bordes irregulares, mientras que el explosivo militar corta el metal porque tiene un poder de detonación mucho mayor y unas características de detonación distintas a la dinamita. Por tanto, tenemos que estallaron 10 bombas en los trenes que, según el jefe provincial de los TEDx, contenían explosivo militar. Sin embargo, se encuentran 2 mochilas sin detonar en las que no sabemos qué explosivo había, porque nadie nos lo ha dicho, y se encuentra una 13ª mochila en una comisaría de Puente de Vallecas con dinamita goma 2 Eco. ¿Qué posibilidades hay de que esa mochila que se encontró milagrosamente intacta en una comisaría de Puente de Vallecas hubiera estado alguna vez en los trenes? Pues la probabilidad es ninguna. Y digo que ninguna por numerosos motivos. Todos habéis visto recientemente en El Mundo publicadas unas declaraciones de la persona que custodiaba los efectos en la estación del Pozo, diciendo que aquella mochila él no la había visto, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la menor de las razones que certifican la falsedad de esa mochila de Vallecas. Existen varias otras. La principal de ellas, la mochila de Vallecas tenía metralla. Todos recordaréis que la cadena ABC difundió unas fotografías de esa mochila de Vallecas donde aparecía claramente el medio kilo de metralla con clavos y tornillos de distintos tipos que había en la mochila. Bueno, pues las autopsias de los cadáveres de las 192 víctimas del 11 de marzo muestran que en los cuerpos no había metralla. Por tanto, lo que estalló en los trenes no era como la mochila de Vallecas. O dicho de otro modo, la mochila de Vallecas no era como las bombas que estallaron en los trenes. Pero hay más datos. La mochila de Vallecas no coincide con el contenido de la única bomba de los trenes cuyo contenido conocemos. Es esa bomba que encontró Jacobo Barrero en la estación del Pozo, que sacó al andén, que los TEDx hicieron detonar. Antes os he descrito su contenido. Tenía un teléfono móvil muy antiguo, tenía unos cables de color rojo y negro, tenía el explosivo alojado en una tartera. La mochila de Vallecas tenía el explosivo alojado en una bolsa de plástico, tenía el doble de cantidad de explosivo, tenía un teléfono móvil que no es excesivamente moderno, pero tampoco es excesivamente antiguo, el Trium T110, y tenía los cables rojo y azul. Es decir, la composición es distinta. Podríamos pensar que el grupo terrorista hubiera creado varias bombas de distintos tipos, y yo estaría dispuesto a aceptar ese argumento si no fuera porque en el sumario existe toda una cadena de manipulaciones que se le han presentado al juez para tratar de convencerle de que aquellas dos mochilas, es decir, la que apareció en Vallecas y la que encontró Jacobo Barrero en los trenes, eran iguales. Concretamente, llega el esperpento hasta el punto de que los TEDx aportan sucesivamente dos croquis distintos de la mochila encontrada en el pozo. En el primer croquis, el TEDx, ante el juez, hace su declaración, pone lo que vio, dice que él vio una bolsa de plástico, no tartera, con algo metido dentro, que había un móvil encima, con cables rojo y negro, y por supuesto, como él lo que vio es el explosivo de fuera, no aparece ni metralla, ni detonador, ni nada. Curiosamente, cuando el TEDx vuelve a su unidad, al día siguiente manda al juez otro croquis distinto, donde aparece ya la metralla, como en la mochila de Vallecas, aparece el detonador, como en la mochila de Vallecas, se cambia el color de los cables a rojo y azul para que coincida con el de la mochila de Vallecas. Es decir, si estamos hablando de cosas donde no hay misterio, donde no hay nada que ocultar, ¿por qué se producen episodios como el que desde los TEDx se le envíen dos croquis contradictorios sobre una misma bomba al juez del Olmo? No tiene sentido. Cuando no hay nada que ocultar, no hay por qué recurrir a ese tipo de medidas. Pero hay más sobre las mochilas, perdón, sobre las bombas de los trenes. Se nos ha vendido que las bombas de los trenes eran mochilas cargadas de dinamita y que pues unos árabes desalmados fueron dejando por aquellos trenes por el procedimiento de subirse, dejar la mochila escondida en algún sitio y bajarse. Bueno, pues el análisis de los focos de explosión de las 10 bombas que explotaron muestra que esa historia es muy bonita, pero es absolutamente imposible. Y es absolutamente imposible porque, por ejemplo, en el tren de Atocha, las bombas que estallaron en los vagones 4, 5 y 6 estaban situadas en lo que equivaldría a la zona que está debajo de los asientos abatibles. Os podéis imaginar a un árabe subiendo al tren, bajando el asiento abatible, poniendo la mochila debajo, levantándose con lo que el asiento abatible se levanta y bajando al andén. Eso es absolutamente increíble. Que un árabe suba, coja un asiento normal, meta la bolsa debajo y se vaya, pasando desapercibido, podría ser, es arriesgado, pero podría ser. Pero que elija un asiento abatible para hacer esa operación, hombre, yo creo que los terroristas serán desalmados, pero no retrasados mentales. Pero es que hay más. Otra de las bombas que apareció en el tren de El Pozo estaba situada pues en el descansillo de subida al segundo piso, a la vista de todo el mundo. No estaba debajo de ningún asiento, no estaba en ningún altillo. Pero es que hay más. En el tren de la calle Téllez, una de las bombas estaba situada entre dos filas de asientos enfrentados, pegada a la pared del tren. Cabe pensar en que el árabe suba, deje una mochila de 5 o de 10 kilos en medio, a la vista, pegada a la pared del tren, se baje y nadie le diga nada. Lo siento, no me lo creo. Lo que quiero decir es que la colocación de varias de esas bombas en los trenes apunta a que es imposible que se utilizara ningún bulto voluminoso como bomba. Apunta a que lo que se utilizó fue algo más pequeño y que pudiera ser disimulado más fácilmente. De hecho, pues uno de los debates más curiosos que hemos tenido en estos años es el volumen de esas bombas. ¿Cuántos kilos de explosivo hacen falta para causar esos destrozos que vemos en los trenes? Y digo que resulta un debate curioso porque parece mentira que en 2 años todavía no hayamos averiguado cuántos kilos de explosivo y de qué tipo estallaron en cada uno de esos vagones. Porque los informes de la policía al juez del Olmo decían que en los trenes se habían utilizado 120 kilos de goma 2. ¿Cómo se llega a ese número? Pues se llega por el procedimiento curioso de decir, en Vallecas apareció una mochila con 10 kilos de goma 2, como había 12 bombas en los trenes, pues 120 kilos. Hombre, vamos a ver, es imposible que en algunos de los focos de explosión se utilizaran bultos voluminosos. Pero es que, además, las declaraciones del jefe provincial de los TEDx dicen que no se utilizó goma 2, que se utilizó explosivo militar. Por tanto, la pregunta es, ¿cuánto explosivo militar? ¿Qué había en cada uno de esos focos de explosión? No lo sabemos. El juez del Olmo pidió hace ya bastantes meses a los TEDx que, bueno, ante las dudas de qué era lo que había estallado en los trenes, pues se hicieran las pruebas periciales correspondientes, incluso si era necesario, tomando vagones de Renfe, poniendo una carga y viendo cuál es el efecto. Respuesta que se le dan desde la unidad central de los TEDx, que esas pruebas pues son irrelevantes porque como lo que apareció en la comisaría de Vallecas era una bolsa con 10 kilos de gomado seco, pues está claro que en los trenes estalló 10 kilos de gomado seco. Bueno, a mí personalmente no me convence el razonamiento y me parece que a muchos de los TEDx tampoco. ¿Cómo podemos averiguar qué fue lo que estalló en esos trenes? Bueno, podríamos recurrir también, por ejemplo, a las pruebas periciales de análisis químico. Yendo al sumario, nos encontramos con los diversos informes que se le han enviado al juez del Olmo, desde la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NBQ, es decir, la Unidad Central de los TEDx, donde se habla de esos análisis químicos. Y aquí entramos pues en un juego de ocultaciones, medias verdades o mentiras descaradas, que es quizá una de las cosas que a mí más me convenció de que nos estaban tomando el pelo. ¿Qué explosivos tenemos para hacer esos análisis químicos? Pues tenemos, por ejemplo, el explosivo que se encontró en la furgoneta de Alcalá, esos restos de explosivo que los dos perros constipados de por la mañana no habían detectado y que aparecen a las 3:30 de la tarde en una comisaría de Canillas. Bueno, pues haciendo el análisis químico por parte de la policía científica en sus laboratorios de ese resto de explosivo, se encontró que estaba compuesto de goma 2 eco, pero no pura. Goma 2 eco, que tenía añadido un componente que se llama metenamina, que sirve para fabricar muchas cosas, desde fármacos a determinados tipos de alimentos, pero que también sirve para fabricar explosivo militar, concretamente el RDX, que es un explosivo de origen británico, bueno, que fue inventado por los ingleses, y que forma la base de todos los explosivos plásticos tipo C4, Semtex, etcétera. Eso es lo que apareció en aquel resto de explosivo de la furgoneta de Alcalá. Bien. ¿Qué apareció en la mochila de Vallecas? Pues en la mochila de Vallecas lo que apareció fueron 10 kilogramos de goma 2 eco pura sin ese rastro de metenamina. Es decir, el explosivo encontrado en esa mochila de Vallecas milagrosamente aparecida en la madrugada del 11 de marzo de 2004 no coincidía con el resto hallado en la furgoneta de Alcalá. Bueno, hasta ahí resulta raro, pero tampoco pasa nada, ¿no? Podría ser que parte del explosivo estuviera mezclado con otra cosa y otra parte no. Bien. Pero hay dos cosas que ya dejan de ser raras y empiezan a ser preocupantes alrededor de esa discrepancia. La primera de esas dos cosas es que a la opinión pública se le ocultó ese dato. Estamos hablando de 3 días cruciales entre el 11 y el 14 de marzo, de un atentado que se hace a 3 días antes de las elecciones y donde a la opinión pública se le filtraron exclusivamente aquellos indicios que apuntaban a que eso era un atentado islámico. A la opinión pública se le filtró la declaración de ese portero, ocultando que el propio portero había dicho que la gente que había visto alrededor de la furgoneta de Alcalá no le habían parecido árabes, sino europeos del este, y ocultando que había una empleada de la taquilla de la estación de Alcalá que había hablado en español, con acento de español, con uno de esos sujetos. A la opinión pública se le vendió que había aparecido gomado seco en una comisaría de Vallecas y que ese explosivo coincidía con el de la furgoneta hallada por la mañana, pero se le ocultó que el análisis químico revelaba diferencias entre ambos tipos de explosivo. Eso, el que a la opinión pública se le revelaran solo ciertas cosas y se le ocultaran otras, no es preocupante, es algo más. Me parece que es inadmisible. Pero lo que ya es de aurora boreal es que al juez del Olmo, es decir, al juez instructor del caso, se le mintiera explícitamente sobre este punto y se le enviara un informe por parte de la Jefatura Central de los TEDx, donde se afirmaba textualmente que los dos restos de explosivo eran iguales, cosa que, como hemos visto, era mentira. Se le ocultaba al juez del Olmo que había habido un componente químico que aparecía en uno de los explosivos y en el otro no. ¿Qué más análisis podemos hacer de los explosivos utilizados aquel día? Pues podemos ver qué es lo que estalló en los trenes, analizando los restos que se encontraran en los focos de explosión. Aquí viene la siguiente manipulación. Los restos hallados en los 10 focos correspondientes a las 10 bombas que estallaron en los trenes no fueron llevados a la policía científica, cosa que el propio jefe provincial de los TEDx denuncia en su declaración ante el juez. Tampoco fueron llevados a la jefatura provincial de los TEDx, como marca el protocolo de actuación en esos casos. Fueron llevados a la jefatura central de desactivación de explosivos, la jefatura nacional de los TEDx, por entendernos, que es precisamente la que ya le había mentido al juez del Olmo en lo que respecta a las diferencias de composición entre los explosivos de la furgoneta y de la mochila. Es decir, los restos de los focos de explosión de las 10 bombas que estallaron en los trenes no fueron analizados por la policía científica. Y en el sumario no se ha incluido ningún dato detallado sobre qué componentes químicos se hallaron. Lo único que se dice en varios informes policiales dirigidos al juez del Olmo es que en dos de esos focos de explosión no se encontró componente químico alguno, mientras que en los otros 8 se dice que se encontró componentes genéricos de dinamita. Ni se explica cuáles, ni se explica, ni se individualiza para cada foco qué fue lo que se halló. Con respecto a que en dos de los focos no se hallara ningún resto de explosivo, recordemos que los explosivos militares tipo RDX, tipo C4, tipo Semtex, que estén fabricados de forma ilegal o artesanal, no dejan ningún rastro después de explotar. Con lo cual la pregunta es, ¿estamos ante de nuevo una utilización de explosivo militar en los trenes o se utilizó una mezcla de explosivo militar y nitroglicerina que podría haber dejado algún tipo de resto genérico de dinamita en alguno de los focos? No lo sabemos. Lo grave del asunto es que 2 años después sigan sin explicarnos qué fue lo que estalló. Y más teniendo en cuenta que existen declaraciones ante el juez que apuntan a la utilización de explosivo militar y recientemente hemos sabido que a ETA se le incautó menos de un mes después de la masacre 100 kilos de ese explosivo militar en una granja de Francia. ¿Se nos ha ocultado ese dato precisamente para no tirar de hilos que puedan conducir hacia hipótesis de autoría distintas de la islamista? Pues me da la sensación de que sí. Más cosas curiosas sobre los explosivos de los trenes. Ya os he dicho antes que estallaron 10 bombas en los trenes, que 2 bombas fueron encontradas por los TEDx sin estallar y las hicieron detonar en las estaciones. Bueno, pues curiosamente, los análisis enviados al juez del Olmo no indican absolutamente nada sobre la composición química de esas 2 bombas que los TEDx hicieron detonar en las estaciones. ¿De verdad alguien puede creerse que los TEDx, al abrir una mochila, ver que había una bomba, la hacen detonar sin tomar una mínima muestra de lo que han encontrado? ¿Sin tomar ni una sola fotografía de lo que han encontrado? ¿Sin mandar a analizar algo de lo que allí haya para tener alguna pista? Yo lo siento, pero no me lo creo. Más cosas curiosas sobre las explosiones en los trenes. Todos recordáis los atentados de Londres y la rapidez con la que la policía analizó las grabaciones de los distintos medios de transporte hasta dar con las fotografías, las imágenes de los terroristas que cometieron aquella masacre. Curiosamente, en el 11M, pues todas las cámaras debían de estar averiadas en todas las estaciones, porque no aparece ni una sola imagen de esos supuestos terroristas que nos dicen que cometieron los atentados. La verdad es que con el tema de las imágenes tenemos mala suerte. No tenemos imágenes de esas bombas que los TEDx encuentran sin detonar en las estaciones, porque los TEDx pues, no les debe dar el sueldo para tener un móvil multimedia. No tenemos imágenes de los terroristas dirigiéndose a poner las bombas en los trenes. Pero es que tampoco tenemos imágenes de otros episodios del 11M donde en principio debería haberlas. Por ejemplo, estoy hablando de Leganés. Los GEOs graban todas sus operaciones en vídeo. Sin embargo, nadie ha sido capaz de enseñarnos una sola imagen de aquella operación de Leganés. Supongo que es que se les habría roto también el vídeo aquel día. Los informes policiales y las noticias aparecidas en los medios de comunicación nos cuentan cómo aquellos islamistas de Leganés se suicidaron después de un intenso intercambio de disparos con la policía desde aquel piso. Luego hablaremos un poco más de ese intercambio de disparos. Pero, curiosamente, ni un solo testigo les vio vivos en aquel piso y, después de estar intercambiando disparos por las ventanas con la policía, de nuevo, nadie hizo ninguna fotografía de la cara de esos terroristas, ninguna filmación en vídeo. Caramba, qué mala suerte tenemos con todas las imágenes en el 11M. ¿Quién fue el que puso las bombas en los trenes? Pues teniendo en cuenta que no sabemos cómo estaban hechas las bombas, resulta difícil de determinar. Desde luego, se han estado revisando grabaciones de determinadas estaciones de metro cercanas a Alcalá. Cercanas a algunas de las estaciones del tren de cercanías de Alcalá. Se han estado revisando grabaciones de comercios cercanos a la estación de Alcalá. Hay un informe policial muy curioso de noviembre de 2004 dirigido al juez del Olmo, donde se le dice que después de revisadas esas grabaciones, pues no aparece ninguno de los sospechosos del 11M en ninguna de las grabaciones, y lo único que se ha encontrado, y se le remite al juez las fotografías correspondientes, es uno que podría ser o parecerse a Yamal Hamidán el chino o a alguno de sus familiares. Dices, pues estupendo. Es decir, no hay una sola imagen de ninguno de esos 116 detenidos en ninguno de los teatros de operaciones del 11M. ¿De verdad estuvieron allí esos supuestos islamistas? ¿O deberíamos haber buscado en esas grabaciones a otras personas, a otros ejecutores materiales? Hablaba antes del piso de Leganés, y los que hayáis seguido las investigaciones, pues habréis visto que las cosas que rodean a ese piso cada vez están menos claras. Se nos vendieron un montón de historias fantásticas en los medios de comunicación de islamistas danzando en corro dentro de aquel piso, haciéndose volar por los aires, matando a un geo en el camino. Se nos vendió que es que esos islamistas que no se habían inmolado en los trenes, pues ahora se inmolan en una casa vacía. Lo cual pues resulta muy curioso teniendo en cuenta que el Corán prohíbe el suicidio. Es decir, yo me puedo como islamista inmolar en un acto de guerra para matar enemigos, lo que no puedo es suicidarme. Bueno, pues nos encontramos con 7 presuntos islamistas que se suicidan en un piso, el de Leganés. Eso sí, después de esperar tranquilamente durante 5 horas a que se desalojen 8 bloques de viviendas. Después de que se han desalojado y están todos los vecinos a salvo, entonces esos 7 islamistas se inmolan, esos 7, ellos solos. Pues hombre, es una consideración de su parte, al menos son educados y pues, se murieron ellos solos dentro de esa operación de inmolación colectiva. ¿Qué pasa con el geo Torronteras? ¿Acaso no le mataron? Pues le mataron, pero por casualidad, porque el geo Torronteras, según la autopsia del geo, no estaba próximo al foco de explosión. De hecho, los restos de sangre en el piso estaban detrás de un recodo de escalera donde estaban refugiados los geos a la espera de que de entrar en el piso o de que salieran los terroristas o de que algo pasara. Cuando se produce la explosión, una esquirla de lo que es el ladrillo de la propia pared de la escalera se desprendió y le cortó la femoral. Y por eso muere el geo Torronteras, no muere a consecuencia de la explosión. Con lo cual tenemos 7 islamistas que a las 2:15 de la tarde son localizados en aquel piso de Leganés. Por cierto, hay 3 versiones contradictorias en el sumario de cómo se localiza a esos islamistas en ese piso. 3 versiones dadas por la policía al juez del Olmo. Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente se les localiza a las 2:15 de esa tarde. Nos dicen que sale uno corriendo. Además, corría mucho, era un atleta. Corría tanto que no se le puede perseguir ni en moto ni en coche. Vamos, yo no sé si al final sale absuelto en el juicio. Debería ser contratado para el equipo nacional y deberíamos darle rápidamente la nacionalidad española, porque debe de correr muchísimo. Pero bueno, esta persona sale corriendo y se supone que quedan 7 islamistas en aquel piso. Desde las 2:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, que es cuando se produce la explosión. Como ya digo, pues permiten que se desalojen tranquilamente a todos los vecinos después de 5 horas y solo después se supuestamente inmolan. Pero lo cierto es que en aquel piso nadie vio a nadie vivo aquel día. Se nos ha contado la historia de los islamistas en Corro. Es mentira. Las ventanas estaban bajadas. Nadie pudo ver desde fuera quién había dentro. Por tanto, solo pudo verlo quienes estuvieran dentro de la casa como parte de las fuerzas policiales, es decir, los geos. Bueno, pues los geos han declarado que no vieron nunca a nadie y que de hecho lo que les extrañaba era que ellos decían ríndete y lo único que oían dentro eran cánticos guerreros. Nadie habló nunca con los geos. Ningún geo vio a nadie vivo en aquel piso. Nadie salió envuelto en una sábana, como se publicaba en algún medio de comunicación, a fingir que se rendía ante los geos. Eso es mentira. Con lo cual, lo que a uno, la duda que a uno le asalta es ¿qué es lo que había dentro de ese piso? ¿Había 7 personas vivas que deciden inmolarse una vez desalojados los bloques de viviendas? ¿O lo que había era un altavoz inmenso? ¿Por qué esas 7 personas vivas no respondieron a ninguna llamada de los geo? ¿Por qué ninguna se dejó ver? ¿Por qué nadie aparece por las ventanas? ¿Por qué no hay ninguna imagen de ninguna de ellas? Pero es que si nos vamos al análisis de lo que pasa después de la explosión, pues nos encontramos que aparecen efectivamente restos de 7 personas. Sabemos que son 7 porque se analiza el ADN de esas personas y aparecen 7 perfiles genéticos distintos. Bien, de esos 7 individuos, 3 estaban razonablemente enteros. Y al decir razonablemente enteros me refiero a que de uno apareció pues un brazo y una pierna separados del tronco. De otro apareció el individuo partido en 2, es decir, la parte superior del cuerpo por un lado, la parte inferior por otro. De otro apareció también la cabeza por un lado y los 2 brazos por otro y luego el tronco con las piernas. Es decir, no estaban excesivamente destrozados. Otros 2 individuos estaban bastante más destrozados, pero se les pudo reconstruir, se encontraron todos los fragmentos y se les reconstruyó después de una labor forense. Y finalmente de los otros 2... resulta que solo aparecen trozos, concretamente de Alekhem Alamari, el 7º suicida al que se tardó meses en identificar por el ADN, apareció solo media cabeza y un trozo de fémur. Lo cual indica que es imposible que estuvieran juntos cantando en Corro, porque si no estarían todos o muy enteros o muy destrozados, pero no unos absolutamente pulverizados y otros relativamente enteros. Pero es que además 2 de los cadáveres aparecieron con unas bolsas de plástico con entre medio y 1 kilogramo de goma 2 metido dentro y atadas a la cintura, y que no habían explotado porque no tenían detonador. Con lo cual, pues la pregunta que yo me hago es ¿qué suicida que se precie se pone explosivos a la cintura sin detonador? ¿Cómo piensa detonarlo? ¿Con una cerilla? Es ridículo. Pero es que además si comparamos con el vídeo de reivindicación que tan profusamente nos han mostrado en la televisión, el segundo de los vídeos de reivindicación, porque hay 3 y ahora comentaré algo sobre eso, pues ese donde aparecen 3 individuos con capuchas, con sus subfusiles, con unos preciosos cinturones de cartuchos alrededor de la cintura. Caramba, ¿dónde dejaron los cinturones? ¿Los tuvieron que empeñar antes de ponerse luego bolsas de basura? ¿Qué sentido tiene el que aparezcan esos suicidas ahí con sus pulsadores, sus cinturones, y luego te encuentres 2 cadáveres con dinamita sin detonador en bolsas de basura atadas a la cintura? Pero es que un tercer cadáver apareció adherido a los restos de un colchón. ¿Se estaba intentando proteger de la explosión? No lo sé. Pero es que un cuarto cadáver apareció con el pantalón puesto del revés. Caramba, estuvo el pobre hombre 5 horas metido en aquel piso con los pantalones puestos del revés, disparándole a la policía por las ventanas sin que procurando no le hicieran ninguna foto. ¿O es que alguien vistió a ese cadáver después de muerto? ¿Cómo es posible que aparezca un cadáver con el pantalón mal puesto? Pero es que hay más cosas extrañas. de aquellos 7 cadáveres, pues tenemos que totalizan 70 dedos entre los 7 individuos. Curiosamente, de 4 de los individuos se encontraron 35 de los 40 dedos. Solo 5 dedos no se encontraron. De los otros 3 individuos no se encontró ni un solo dedo. ¿No tenían manos? Y pregunto eso porque es que no solo no se encontró ningún dedo después de la explosión, es que no se encontró ni una sola huella dactilar de esos 3 individuos en todo el piso de Leganés. ¿No tenían manos tampoco antes de la explosión? Pero hay más cosas curiosas con respecto al piso de Leganés. Nos hablan los informes policiales de tremendos intercambios de disparos entre aquellos 7 islamistas y las fuerzas policiales del exterior. Tremendos intercambios de disparos que, según los informes policiales, duran 2 horas. Según los testimonios de los vecinos con los que he hablado, pues ellos oyeron ruido de disparos que duró aproximadamente 1/2 hora. Bueno, pongamos 1/2 hora o 2 horas o 1 hora, o lo que queráis. Un subfusil Sterling, como los que utilizaban estos individuos, dispara con una cadencia de 350 balas por minuto. Bueno, pues eso nos da aproximadamente unas 10.000 balas en 1/2 hora. Bueno, pues en total, en el piso de Leganés, según los informes de inspección ocular realizados por la policía y entregados al juez del Olmo, se encontraron 6 vainas de cartucho detonadas. Con lo cual, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿De verdad estaban disparando a 350 disparos por minuto y dejan solo 6 vainas? ¿Se volatilizaron todas las demás, las otras 9.994? Porque además es curioso que en esos disparos realizados desde aquellas ventanas de Leganés, resulta que no se produce ni un solo desperfecto ni en los coches de los alrededores, ni en los cristales de los vecinos, ni en las fachadas de las casas próximas. No hay ni un herido transeúnte, no hay ni un policía herido. ¿Con qué disparaban? ¿Estaban disparando? ¿O estamos de nuevo ante un altavoz muy gordo? En definitiva, de lo que estamos hablando es de una historia oficial que, si acudimos a los datos básicos del sumario, y al decir datos básicos del sumario me refiero a los que, pues seguro que todos veis en CSI, en la televisión, vamos a los hechos, vamos a recoger pruebas, vamos a ver análisis, vamos a ver qué ha sucedido y no quedarnos solamente en la literatura de los informes policiales, pues resulta que no cuadra nada de nada. Pero, de todos modos, vamos a suponer que la versión oficial es cierta. Vamos a suponer que las vainas de Leganés se volatilizaron por arte de magia. Vamos a suponer que los terroristas eran tan absolutamente demenciales como para inmolarse después de que se desalojen 7, 8 bloques de viviendas. Vamos a suponer que eran unos terroristas a los que les gustaba tanto el riesgo como para poner enormes mochilas bomba debajo de asientos abatibles para ver si les ven. Vamos a suponer que todo eso es cierto. Vamos a suponer que estamos ante un atentado islamista. Vamos a suponer, además, que ese atentado islamista lo han cometido quienes nos dice la policía y quienes nos dicen determinados medios de comunicación que lo han cometido, es decir, 2 células, una de ellas formada por fanáticos integristas, que es la célula de los hermanos Al-Malá, el tunecino, el Ekem Alamari, etcétera, y otra célula que es de lo que podríamos llamar delincuentes convertidos al islamismo, es decir, la célula del chino, los hermanos Aulad Akchab, de Nabi Kounya, que era gente del mundo del narcotráfico, que no se sabe muy bien qué pinta en toda esta historia, pero vamos a suponer que es que los otros les contrataron o los otros, los fanáticos, les convirtieron y les dijeron, bueno, les convencieron para que, aun siendo unos vulgares delincuentes comunes, participaran en el atentado. Bueno, pues resulta que según los propios informes policiales contenidos en el sumario, esa célula de fanáticos islamistas que dicen que cometió la masacre estaba vigilada desde al menos 2 años antes del 11M. Había 2 juzgados centrales de instrucción, el de Garzón y el de Andreu, dirigiendo investigaciones sobre esa célula. Había 3 unidades policiales distintas dirigiendo investigaciones sobre esa célula. Constan en el sumario los informes policiales de seguimiento, de escuchas, de inteligencia sobre esa célula de fanáticos islamistas en todos los meses anteriores al 11M. Se sabía sus nombres, sus domicilios, sus coches, dónde trabajaban, cuáles eran sus teléfonos. Se tenían intervenidos sus teléfonos y en los 365 días anteriores al 11 de marzo se les sometió a seguimientos físicos 81 de los 365 días. Es decir, estamos hablando de que uno de cada cuatro días del año, cuando salían a la calle, tenían a la pareja de policías detrás. ¿Estos cometieron la masacre? Pues no sé qué me preocupa más, si el que no sean ellos y me estén engañando, o el que sean ellos y una célula absolutamente controlada por la policía pueda organizar una masacre en las mismas narices de la policía. En el sumario vienen también algunos otros datos muy curiosos, como por ejemplo que esos seguimientos físicos a esa célula de integristas islámicos se aceleran a medida que se va acercando el 11 de marzo. Concretamente, en el mes de enero se producen al menos 10 días de vigilancia física sobre la célula y en la primera quincena del mes de febrero, de 16 días se les somete a vigilancia física en 9. Bueno, pues a partir del día 16 de febrero de 2004 se levanta la vigilancia a esa célula y ya no hay ningún seguimiento más de esa célula que luego nos dicen que comete el atentado. ¿Realmente fueron estos los que atacaron los trenes en Madrid? Pero es que si nos vamos a la otra célula, la de los delincuentes comunes comandados por el chino, nadie nos ha explicado cómo es posible que esa célula que estaba cuajada de confidentes policiales pudiera llegar a hacerse con explosivos que también les suministran otros confidentes policiales para poder atacar el 11 de marzo. Y tampoco se nos han explicado algunos datos curiosos, como el hecho de que varios miembros de esa célula tenían los teléfonos intervenidos antes del 11 de marzo. Y, curiosamente, el día 12 de marzo, al día siguiente de la masacre, se levanta la intervención de los teléfonos de al menos dos de esas personas que nos dicen que participaron en los atentados. Es el primer caso en la historia de un atentado donde los culpables, en lugar de tener los teléfonos sin intervenir antes del atentado y tenerlos después, pues es al revés. Los tienen intervenidos antes del atentado y cuando se comete el atentado se cesan las escuchas al teléfono. Nadie nos ha dado una explicación tampoco para eso. Resumiendo, y con eso pues entro en turno de preguntas que supongo que tendréis alguna que hacer. Si es verdad lo que nos dicen, estamos ante una negligencia tan monumental que alguien tendría que explicarnos cómo es posible que una célula infiltrada, controlada y perfectamente conocida pudiera cometer aquella masacre. Para que eso fuera así, tendría que haberse producido una negligencia brutal y simultánea por parte de la policía, de la Guardia Civil y del CNI. Bueno, me parece que nos merecemos que alguien nos explique en qué consistió esa negligencia. Y nos merecemos, por lo menos, que no se rían de nosotros en la cara haciendo una comisión de investigación para discutir quién mintió más o quién mintió menos, que eso no nos importa, en lugar de crear esa comisión de investigación para aclarar en qué consistió esa negligencia, si es que hubo tal negligencia. La segunda hipótesis es que no hubiera tal negligencia, sino que alguien dejara hacer, y esa es una hipótesis todavía más terrible. Y precisamente por eso merecemos que esa negligencia se aclare, para que nadie pueda albergar ninguna sospecha de que no estamos ante una negligencia. Todo eso suponiendo que lo que nos han contado es cierto, es decir, que se trata de un atentado islamista cometido por quienes nos han dicho que lo hicieron. Pero, además, como ya he comentado al principio, los datos del sumario arrojan un cúmulo tal de indicios, de sospechas, que permiten poner en duda que los atentados los hayan cometido quienes nos han dicho que los han cometido, e incluso que los atentados tengan carácter islamista, que, de nuevo, hace falta que alguien, de una vez, nos aclare qué fue lo que pasó aquel 11 de marzo. Y espero simplemente que esta conferencia sirva para crear un poco de interés en ese sentido y que de una vez pues alguien se digne a explicar la mayor masacre terrorista que ha sufrido nuestro país. Dicho lo cual, pues estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme.
Bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Tú quieres hacer pregunta, Ramón?
Sí, yo voy a hacer una...
Si alguien quiere hacer una pregunta, que se acerque hasta aquí para hacer la pregunta a través del micrófono, por favor.
Yo le voy a preguntar a Luis del Pino, él que es una de las personas que más ha investigado este asunto, que se atreva a adelantar alguna conclusión sobre la autoría y sobre lo que ha pasado hoy realmente.
No sé si me atrevo. No, vamos a ver. La autoría. Lo que tengo claro a estas alturas es que quienes nos han dicho que cometieron el atentado realmente no lo cometieron. Ese es el convencimiento que tengo a estas alturas. ¿Fue un atentado islamista? Pues si fue así, desde luego no fueron estos islamistas, serían otros. ¿Pudo ser un atentado no islamista? Pues hombre, hay indicios más que sobrados de que por lo menos debería investigarse si no estamos ante un atentado de ETA. Y antes me refería a uno de los indicios fundamentales. Si el tipo de explosivo de los trenes es militar, ETA disponía de explosivo militar en torno al 11 de marzo, porque se le incautó 3 semanas después de las explosiones 100 kilos de Semtex. Con lo cual, al menos debería investigarse. Yo no sé si fue ETA o no fue. ¿Estamos ante alguna otra cosa? ¿Estamos ante algún tipo de operación donde hayan participado servicios secretos o cloacas policiales, como sugería Pedro J. Ramírez en una conferencia no hace mucho? Pues no lo sé, es otra posibilidad. Y desde luego a eso me refería antes al decir que si ha habido una negligencia monumental y esa negligencia monumental permitió el 11M, debe aclararse hasta el fondo, precisamente para no tener esa sospecha.
Bueno, a ver, una pregunta.
Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por interesarse por este tema. Ya nuestros políticos y nuestra clase dirigente la ha abandonado, evidentemente por intereses partidistas y en busca de ganar las próximas elecciones. Hablo del Partido Socialista, sobre todo. ¿Qué opinión tiene de la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, dirigido por Jorge Dezcallar, antes del atentado? ¿Y qué opina de que el Partido Socialista de Zapatero pusiera a Jorge Dezcallar en un puesto como embajador de la Santa Sede tras las, en mi opinión, evidentes negligencias que hizo este centro con respecto al atentado?
Vamos a ver, ¿hubo negligencia del CNI antes del atentado? Insisto, no lo sé. Si hubo negligencia brutal, simultánea y generalizada de la policía, de la Guardia Civil y del CNI. Si hubo negligencia. Es decir, la pregunta fundamental en estos momentos es: ¿quienes nos han contado que hicieron el atentado fueron realmente quienes lo cometieron, en cuyo caso hubo como mínimo negligencia, o lo que nos han vendido como versión oficial es una historia para no dormir con el fin de tapar otras responsabilidades u otras autorías? Esa es la pregunta fundamental que tenemos en este momento, con lo cual, mientras que no se responda a esa pregunta, pues yo no me atrevo a enjuiciar la labor del CNI, porque en el primer caso, si fue una negligencia brutal o algo más, desde luego la labor del CNI sería como mínimo cuestionable, y en la peor de las hipótesis deberíamos pensar seriamente en disolver el CNI. Pero si ante lo que estamos es ante una serie de cortinas de humo que se han establecido después de los atentados para tapar otro tipo de autoría, entonces hay que reconocer que el CNI ha hecho una labor encomiable, porque hay que ver la cantidad de cortinas de humo que han levantado en el tema de este atentado. En cuanto a Jorge Dezcallar, la pregunta, supongo que lo que me estás diciendo es, ¿mintió Jorge Dezcallar al gobierno del Partido Popular entre el 11 y el 14 cuando le insistía ha sido ETA? Pues sinceramente yo es que no lo sé. O sea, a fecha de hoy todavía no sé si ha sido ETA o no ha sido. Con lo cual, pues no puedo saber si el CNI mentía o no mentía mientras que no aclare esa pregunta. ¿Por qué le mandan al Vaticano? Pues dos hipótesis. Hipótesis uno, porque ayudó a que el gobierno en aquel momento cayera en la trampa, en cuyo caso es un premio. O hipótesis dos, porque sabe demasiadas cosas y se le manda lejos para que no las cuente, ¿no? No lo sé. O hipótesis tres, pues simplemente estaba ya cansado de su puesto y pidió que le dieran algo más cómodo. No tengo ni idea.
Vamos con otra pregunta.
Sí, yo personalmente creo que en la política no hay nada casual y menos en un atentado terrorista. Entonces le quería preguntar que, en su opinión, ¿cuál es el objetivo de este atentado terrorista?
Volvemos de nuevo al tema de autoría. Bueno, el objetivo del atentado, sea quien sea el responsable último, es evidentemente un objetivo electoral. El hecho de que se haga 3 días antes de unas elecciones, pues hombre, no sé si habrá alguien que pueda sostener que es casual, pero en fin, si es casual, es muy casual. Evidentemente nadie atenta un jueves antes del domingo donde se va a producir una elección si no quiere influir en esa elección. Incluso en el caso de que fuera un atentado islamista, estaríamos ante un golpe de Estado. Es decir, ese atentado se produce para castigar a un gobierno y sustituirlo por otro más proclive a los intereses de quienes cometen ese atentado. Por tanto, en cualquiera de los casos, sea quien sea el autor, sea cual sea la hipótesis sobre la autoría, incluso aceptando la versión oficial, evidentemente estamos ante un golpe de Estado destinado a descabalgar a un partido y poner a otro por el motivo que sea. Ahora, vamos a coger los distintos sospechosos del crimen. Vamos a hablar de autores intelectuales. Pongámoslos todos en fila y hagamos un experimento, que es poner en una balanza lo que gana cada uno de esos sospechosos en caso de que ese golpe de Estado salga bien, y pongamos en otra balanza lo que pierde cada uno de esos sospechosos en caso de que la operación salga mal y él quede con el culo al aire. Si ponemos en esa balanza para cada uno de los sospechosos los pros y los contras, a mí solo me sale un sospechoso que no tenía nada absolutamente que perder en caso de que la operación salga mal y que lo tenía todo que ganar, como las circunstancias han demostrado, y ese sospechoso es ETA. ¿Organizó ETA los atentados? Pues, desde luego, indicios hay más que de sobra y esos indicios no se han querido investigar. ¿Quiere eso decir que los organizara? No. Mientras no haya una demostración, pues no podemos sostener que ETA lo hiciera. Ahora, yo tampoco tengo una demostración en el sentido contrario. Es decir, todavía nadie me ha sido capaz de argumentar con un poco de solidez que ETA no está detrás del atentado, teniendo en cuenta los indicios existentes.
Otra pregunta.
Buenos días. Usted en su blog habla de la situación general de la investigación como una partida de ajedrez, en la que hay unas piezas blancas que intentan desarrollar la investigación y llevarla a buen término, y unas piezas negras que defienden la tesis actual, la tesis que hasta ahora se nos ha explicado, y que intenta mantener la situación para que no se desvele lo que hay detrás de esa pantalla. Durante la exposición de las pruebas que hay ahora mismo sobre el Skoda Fabia y después de desmontar también la tesis de la mochila, usted explicaba en su blog que la partida había dado un giro, que todas las piezas negras se habían tenido que movilizar desde ese momento para fortalecer su posición porque estaban viéndose muy atacadas y muy presionadas. Desde ese momento y tras la revelación de Libertad Digital del explosivo militar que tenía ETA, ¿cómo ve usted la partida ahora mismo?
Pues vamos a ver, lo único, una precisión. En el símil ajedrecístico que hago en el blog, las blancas son las malas, las negras son buenas. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, a lo largo de los últimos meses, pues se han ido desvelando multitud de datos sobre el 11M que vienen a cuestionar cada vez más la versión oficial. De hecho, pues echando la vista atrás, lo que sabíamos en el primer aniversario de la masacre era nada. Lo que sabíamos hace 6 meses ya empezaba a tomar cuerpo, y lo que sabemos hoy es muchísimo más, tiene muchísima más entidad, y a fecha de hoy sí podemos afirmar una cosa importante, y es que la versión oficial es mentira, pero mentira de principio a fin. Incluso aceptando la tesis de la autoría de Al-Qaeda, la versión oficial es mentira. Es decir, no habrían sido los islamistas que han detenido o que murieron en Leganés los que cometieron ese atentado. Vamos a ver, las revelaciones que han ido saliendo pues han sido de muy diversos tipos, pero hay algunas que tienen un carácter fundamental, que son las que afectan a las pruebas básicas del caso, por ejemplo, todas las relativas a la mochila, y afectan a, y tienen una importancia fundamental porque obligan al juez a pronunciarse sobre la veracidad o falsedad de algunas de las pruebas incorporadas en el sumario. Estamos en una situación enormemente crítica. Yo no sé si el juez del Olmo sigue atentamente las cosas que se van publicando en los distintos medios que tratan de ahondar en lo que sucedió, pero desde luego, si lo sigue, en estos momentos el juez del Olmo forzosamente tiene que tener el convencimiento moral de que las pruebas en las que se ha basado el caso son falsas o, cuando menos, enormemente cuestionables. Y si es así, solo tiene una salida digna, que es rehacer la instrucción basándose en pruebas sólidas. Cuando poco antes del 11M se han empezado a acumular datos en los periódicos y en los medios de comunicación, internet y en las radios sobre, por ejemplo, el tema de la mochila, a lo que ha conducido eso ha sido una reacción del juez. Se ha creado un enorme revuelo en la sociedad española, se ha creado un interés que antes no existía y personalmente pienso que si estamos asistiendo ahora a lo que estamos asistiendo, es decir, al anuncio de tregua de ETA con todos los movimientos colaterales, es pura y simplemente porque había que dar una larga cambiada a la opinión pública. Estaba empezando a generarse demasiado revuelo sobre el tema del 11M y bueno, pues se saca un comunicado y todo el mundo entra al trapo. Y ahora, pues durante un tiempo, estaremos todos centrándonos en un comunicado que en sí mismo pues no dice nada. ¿Cómo veo la situación? Pues la veo mal, pero con una nota de optimismo. Y es que ahora estamos mucho mejor de lo que vamos a estar dentro de 2 meses. Es decir, disfrutemos mientras podamos porque la situación se va a seguir pudriendo.
Otra pregunta más. Bueno, hay que recordar además que Arnaldo Otegi el 12 de marzo hace unas declaraciones en Radio Euskadi donde ya apunta la tesis de una tregua. Hablamos del 12 de marzo de 2004, un día justo después de los atentados, Otra pregunta.
Sí, don Luis, simplemente preguntarle, o sea, pedirle que explique un poco mejor. Es que ha empezado a hablar del tema de las autorías, islamistas, de las reivindicaciones islamistas, de los vídeos que había. Simplemente que acabe hablando, que acabe con el tema porque creo que importa bastante.
De los 3 vídeos.
Sí. Vamos a ver, con respecto a las reivindicaciones. Tenemos 3 vídeos distintos. El primero de los vídeos es el que aparece en una papelera cercana a la mezquita de la M30, el propio día 13 de marzo, por la tarde. Para empezar, resulta curioso el que los presuntos terroristas no tuvieran grabado un vídeo de reivindicación antes de los atentados. Y en lugar de dejar un vídeo de reivindicación diciendo hemos sido nosotros, os hemos castigado por lo malos que sois por la guerra de Irak, pues resulta que lo que dejan es una cinta con versos coránicos para que todos nos preguntemos si es una reivindicación o no es una reivindicación, ¿no? O sea, son rebuscados realmente. Aquel vídeo del 13 de marzo fue grabado el mediodía del 13 de marzo. Es decir, no estaba grabado de antes de los atentados, sino de después. Con lo cual, para empezar, cabe dudar de si lo hicieron los autores o si lo hizo cualquier otra persona después de producidos los atentados. Hay algún detalle curioso en ese vídeo. Por ejemplo, publicó El Mundo una entrevista con uno de los islamistas detenidos en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca, donde este se mofaba del vídeo del 13 de marzo diciendo que lo que habla ahí no es un árabe, por la forma en que pronuncia la palabra Madrid, que decía que la pronuncia como un occidental que hubiera aprendido árabe. Yo no sé si es así o no es así, porque lo cierto es que en el sumario no se ha hecho ninguna prueba pericial en ese sentido. Hay un segundo vídeo, que es el que aparece en Leganés. Se encuentra en Leganés una cinta mini DV de vídeo que está en muy mal estado después de la explosión, que se reconstruye en laboratorio, y ahí es donde aparecen los 3 encapuchados. En el primero aparecía un solo encapuchado con una pistola y un papel doblado. En el segundo aparecen 3 encapuchados con sus subfusiles y haciendo así con el pulsador como si se fueran a volar. Y en ese vídeo, pues realmente seguimos sin saber quiénes son los que aparecen. Pero bueno, pues ahí vierten una serie de amenazas contra España y es quizá el vídeo que más se ha difundido. Pero hay un tercer vídeo que se encuentra dentro del ordenador que había en el piso de Leganés. En el piso de Leganés aparecen varios elementos informáticos, entre ellos un disco duro de ordenador. Ese disco duro se lleva a recomponer y en ese vídeo aparece, y en ese disco duro aparece un tercer vídeo, que es una prueba digitalizada del segundo. Es decir, antes de hacer el segundo, los terroristas habían hecho otro. Habían hecho otro que quedó grabado ahí en ese disco duro y aparecen los mismos 3 sujetos intercalado con algunas imágenes de atrocidades en Irak, Afganistán, etcétera. Y ese tercer vídeo, del que tampoco se nos ha querido hablar mucho, pues tiene algunas particularidades curiosas. Primero, en mitad del vídeo, por eso es una prueba y por eso lo desecharon, se les cae uno de los focos y los 3 islamistas tan serios que están contando ahí cómo se van a inmolar y nos van a matar a todos, se empiezan a descojonar de la risa en mitad del vídeo porque se les ha caído el foco y se les ha fastidiado la toma, ¿no? Es decir, es la toma falsa del 11M. Y esa toma falsa del 11M, cuando acaba el vídeo, resulta que enlaza con una escena pornográfica china, de una película china donde aparecen unos en un tren, pues haciendo lo que se hace en las películas pornográficas. Sinceramente, ¿cabe pensar que unos islamistas radicales fanáticos hagan semejante prueba de vídeo? A mí me resulta difícil de creer, pero...
Bueno, pues si no tenéis más preguntas, agradecer a la Asociación para la Defensa e Integración Universitaria que, bueno, haya invitado a Luis del Pino, que nos haya invitado a nosotros para estar aquí también. Invitarles a que compren el libro, porque es tremendamente interesante, Los Enigmas de Luis. Desde hace ya año y medio, cuando vino a verme a la radio y me dijo que tenía una historia que contarme, esa historia era la de la famosa mochila de Vallecas. Y yo dije, bueno, pues adelante, Luis, yo estoy contigo. Me convenció. Y desde entonces, a través de CTFM, hemos ido dando pues en diferentes exclusivas acerca de toda esta historia. Nosotros empezamos hablando ya hace un año de esa famosa mochila de la cual también se habla tanto. Luego, Libertad Digital, el periódico El Mundo, Época. Ahí habéis podido seguir a Luis. También El Mundo luego ha publicado diferentes artículos estas últimas semanas. Y si queréis seguirse a Luis, pues tiene un blog donde, bueno, ya se ha hecho referencia aquí, que creo que es importantísima referencia para todos los que quieran saber algo del 11M, visitar ese blog y seguirle a través de sus intervenciones en la cadena COPE, seguirle a través de sus intervenciones en Claves de Actualidad, en el programa que dirige mi compañero Javier Castro Villacañas, en el programa que dirijo yo por las mañanas. Ahí podéis seguir a Luis porque además han sacado un reportaje de CTFM en la revista Tiempo esta semana, nos llaman la emisora del 11M porque casi tenemos un monográfico, y es cierto, o sea, yo creo que del 11M venimos hablando día tras día porque día tras día se siguen apareciendo novedades acerca de esta historia. Para nosotros no resulta nada escandaloso este libro. Para los que no hubieran sabido nada sobre el 11 de marzo, creo que este libro es bastante revelador de todo lo que hemos ido viendo poco a poco gracias a las investigaciones de Luis durante este año. Gracias, Luis.
Bueno, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Diu por invitarme, muchas gracias a Ramón por sus amables palabras en la presentación, muchas gracias a Citi por estar ahí en la brecha, y lo único, pues una cosa, los periodistas no vamos a aclarar el 11M, es decir, el 11M solo se aclarará si hay una presión social para que se aclare. Así que la responsabilidad fundamental de que se aclare, pues es de los que estáis en esta sala y estáis interesados en el tema. Está prohibido fotocopiar libros, pero os doy mi permiso para fotocopiar todo lo que queráis y difundirlo al máximo. Es imprescindible que cuanta más gente se entere, mejor. O la gente se entera de que le están tomando el pelo o no vamos a ningún lado. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos.
Gracias.